Bueno, muy bien, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Arranca este nuevo programa mafioso. Estamos aquí una vez más compartiendo este día jueves con ustedes en Las Mafiosas. Hoy tenemos de todo, como siempre, como nos gusta, un programa completo con un poquito de todo. Sobre todo vamos a darle lugar en nuestra consigna, bueno, lo inevitable, ¿no? El domingo se acerca, estamos cada vez más cerquita, así que hoy queremos preguntarles algo en relación a eso. Ya estuvimos habilitando en nuestras redes sociales la posibilidad de que nos comenten, también lo pueden hacer al 11 39 39 88 88, ese es nuestro número de WhatsApp, allí pueden mandar mensajes de texto y mensajes de audio, claro que sí, y los podemos reproducir aquí y hablar con ustedes de esa manera. En el día de la fecha le preguntamos, ¿qué te gusta de los domingos de elecciones? ¿Vas a votar con ganas? Queremos saber, cada uno tiene, ¿no?, su forma de transitar esos días tan divinos de elecciones. Yo suelo ir con mi madre, compartir ese momento, después hacer un almuerzo. Están quienes votan más temprano, los más tardíos, bueno, cada uno tiene su rutina, cada uno lo vive a su manera. Para algunos es una excusa para quizás juntarse también con la familia, para otros será de otra manera. Queremos saber ustedes cómo lo viven, qué cosas les gusta de esa experiencia, de la experiencia en sí mismo y de todo el folclore también que la rodea, claro que sí. 11 39 39 88 88, ¿qué te gusta de los domingos de elecciones? Yo soy fan de todo lo que es estar en la escuela, mirar, pasar, ver a la gente si va acompañada, si no, cómo lo está transitando, los que le llevan a las autoridades de mesa algo rico para compartir. Bueno, claramente un montón de cosas que son muy importantes también para bancar, para sostener ahí. Veremos aquí en la Capital Federal también cómo se desarrolla el domingo con la doble boleta, cómo será eso. Ya tengo una amiga que me anticipó que, bueno, ya se fue a formar porque es presidenta de mesa y está ahí con toda la data, que es una novedad, que ya lo pasamos en el 2015 y estuvo ahí presente, ahora vuelve, así que aquí en la capital con esa novedad no tan nueva y en el resto del país claramente también. Queremos saber entonces qué piensan, cómo la van a pasar, qué les gusta, qué rutinas tienen, qué te gusta de los domingos de elecciones y obviamente si estás yendo a votar con ganas, si no, bueno, abrimos los teléfonos, abrimos las comunicaciones para que nos cuenten. 11 39 39 88 88, ese repetimos, es nuestro número de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de eso y de muchas cosas más, así que así arranca este programa mafioso. Vamos a irnos a la primera pausa escuchando a Miranda con Lali haciendo Yo te diré.
Lo que nos pasó. Bandas Mafiosas. Escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock937.
Bueno, le doy la bienvenida a mi compañera Luciana Pequero, la Lula. ¿Cómo andás?
Hola, Mari. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Aquí ya palpitando la previa de lo que va a ser otra fiesta de la democracia del domingo. Y bueno, repetimos que estamos preguntándoles al 11-39-39-88-88 qué cosas te gustan de los domingos de votación. Yo decía, bueno, hay algunos tienen sus rituales, sus rutinas, ¿no? Como algo capaz que más relacionado a lo familiar o hacer algo. Yo hago mucho plan así, ¿no? Como voy con mi mamá, votamos, después vamos a comprar algo rico para comer. Bueno, se arman a veces esas cosas que son las que a mí me gustan, y me gusta mucho también ver cómo se da en los colegios, ¿no? Donde voy al mío o al de mi mamá cuando la acompaño. Me gusta ver la gente que va, si va acompañada, si no, si hay niños, como que se arma toda una cosa que a mí me gusta mucho y que lo tengo muy asociado a lo familiar. Entiendo que no siempre es así, pero bueno, queríamos...
Pero la JC,
está, la juventud conservadora le encanta.
Domingo, elecciones y familia.
Sí, total, como que no puede estar más completo ahí el combo. ¿A vos qué te gusta de los domingos de elecciones?
A mí también, no me gusta que me están cambiando de colegio todos los años. Vamos a decir, me gusta ir al mismo colegio, soy...
Medio conserva sería ahí.
BC, ¿no? Es conservadora. Madurez conservadora, ¿cómo le puedo poner, Mari?
Me gusta, TC, sino
de tías locas conservadoras.
TLC. Es mucho.
Me gusta porque además mi gran plan de este año es ir con mi sobrina Reggie después a comer.
Me encanta.
Que les quiero contar que ahora me autopercibo a Naná. No le sale mi nombre. Le gusta la naná, que es mi fruta favorita. Y le dije, decime esta semana, decime a naná.
Hermoso.
Bueno, lo logré. Ahora les puedo pasar el audio de cómo me dice, cómo me llamo, a naná, naná, naná. Entonces, creo que lo que puede salvar este domingo de elecciones es que me diga naná. Y, por supuesto, ir con mis hijos. Esta va a ser la primera elección de UMA votando.
Ay,
así
qué lindo,
que
qué
espero
emoción.
Que haya aplausos, sí, para UMI. Y por supuesto después ir a comer.
Sí, total. Ahora ya me armé con mis amigas, anteayer les dije, hacemos búnker después para el post, para las horas esas de ir, viste, viendo qué onda, qué pasa. Así que también hay algo de cómo se reciben los resultados, ¿no?
Obvio,
de todo ese post.
No, agárrense.
Agárrense, está claro.
¿Cómo me puedo poner? Yo te digo que la gente va a tener miedo.
No, bueno, ni hablar. Pero bueno, algo de eso del estar... Yo hago mucho zapping. Me encanta estar todo el domingo. O sea, voy, voto temprano. Soy de las que vota temprano. Va, come algo y después está, meta zapping. Y ya votó tal candidato. Ya viste que hay unas horas que son simplemente eso. Y después ya cuando empieza a caer la data, bueno, ahí nos agarramos un poco
Evi, que este sé, ¿no? Somos generaciones periodísticas, más allá de mujeres igual. Se va a acordar. O sea, yo llegué a cubrir las elecciones que el rito... Y volví a ser candidata, pero bueno, el rito era ver cómo votaba Dualde y Chiche, que después las dos madres las tienen igual y van a comer los ravioles. Entonces, cuando vos cubrías periodísticamente eso...
Recuerdo este dato de los ravioles.
Los ravioles de la suegra y de la madre de Chiche y de Dualde intervenías, y después la conferencia de prensa, ¿no? Era
claro.
Un gran día. O si no, lo que era... El progresismo en la ciudad, Chacho Álvarez, ¿no? Bueno, otra época.
Otras épocas.
No, como un desayuno con medialunas, ¿no? Varela, Varelita, esas cosas.
Esas cosas, me encanta. Bueno, acá la gente nos respondió.
Me hace la manito de esas épocas.
No, la gente también estuvo mandando sus
tengo
respuestas.
Tengo una gana de hablar. Que...
A través de Instagram.
Tengo una furia.
Y sí, Mili nos dice, me re gusta votar, aunque voto re lejos, pero amo la espera de los resultados con merienda en familia.
Claro.
Bueno, me encanta. August dice, los ravioles de mamá después de ir a votar. Ahora tiene una gana de comer ravioles, por Dios.
La verdad que están brindando. Los ravioles que mamá va a pagar, porque, viste,
sí,
hacerlo
claro.
Muchísimo, qué no, gran madre.
Hacerlos es un montón. Pau también nos responde que le encanta ir a votar. Monk dice, siempre me parece una oportunidad de entender todo aquello que... nos fastidió estudiar. Bueno, interesante.
Educación cívica.
Claro, la puesta en práctica.
Ahora ni sabemos, yo no sé cómo se vota. ¿Sabes lo que vamos a tener que esperar? Viste que es mitad electrónico, yo me enteré ahora, poco más.
Ah, bienvenida a la realidad. Sí, son dos boletas.
Lo que va a ser ahora.
Sí, yo creo que va a ser, es bastante intuitivo. En el 2015 lo pudimos hacer, lo podemos repetir acá en la ciudad, pero digo, bueno, es cierto que...
Yo creo que vamos a tener que esperar, que me voy a llevar los banquitos ya directamente jubilada.
Está para llevar banquitos y facturitas y esperar ahí porque creo que no creo que se haga más ágil. Analia nos dice, la mística que se genera en cada escuela, la organización para cubrir mesas, ver terminarse las boletas, bueno, también total, ese folclore me encanta. Yo en una época del COVID que fuimos a votar, todavía era medio raro. Me acuerdo que yo estaba una fila larguísima, larguísima, que era interminable, y yo me puse como, bueno, a mirar básicamente qué pasaba, y como que ya me había fichado todos los números de mesa, como que ya tenía la organización de la escuela en la cabeza, y la gente subía y no sabía para dónde ir, y yo le decía, no, la mesa 3345 es para organizando a la gente.
Te veo, sola, que decís, es lo tuyo.
Qué al pedo que estaba, tuiteando boludeces y organizando a la gente en las escuelas. Pero que nadie me pidió, y no, era, ¿qué se mete? No.
Vamos a recordar a la gente, porque el público se renueva, Mari.
Sí.
Que vos organizaste después de una tragedia en Tartagal, te pusiste a organizar todo. Entonces imagínate que te queda chica, ¿no? Organizar la mesa.
Ay,
yo
Dios
quisiera
mío.
Votar donde vos así me indicas. Señora es por acá. Quisiera una María que me diga señoras así el voto electrónico.
Jimena nos dice, sí, me encantan las elecciones, pero este domingo está picante. Bueno, la verdad que sí. Julieta dice...
No me van a hablar, más que picante, ya me cayó mal la comida.
Julieta dice, sí, tengo reunión el viernes y el domingo se fiscaliza. Bueno, mucha gente fiscalizando también, cuidando los votos de sus partidos. Jazmín nos dice, soy autoridad de mesa, hoy hice la capacitación.
¡Vamos!
Bien, me gusta esa actitud. Aquí también Adri nos dice, desde el 2003 que soy fiscal, amo que sigamos celebrando la democracia. Y Jessica nos dice, sí, y vuelvo con dos choripanes para almorzar con mi hijo.
Oh.
Me encanta todas las respuestas que están llegando. 11-39-39-88-88 o mismo a través de @lasmafiosas937 nos van contando entonces qué cosas te gustan de los domingos de elecciones, cómo la van a vivir este domingo. Nos vamos a una pausa y seguimos con más mafiosas.
En Las Mafiosas... La entrevista.
Las mafiosas te entrevistan. Capiche.
Bueno, ahora sí, momento de dar paso, Lula, a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, quiero contextualizar también con todo lo que estamos diciendo y está pasando. Estas elecciones, más allá de quién votemos, tienen un enorme retroceso en las propuestas para los derechos de las mujeres, ¿no? Dicen, no, eso ya no le importa a nadie, no se vota, el público está más conservador, no en el sentido de la JC. Después se usa a mujeres para engalanar, digamos, propuestas antiderechos. Las mujeres parece que no son mujeres, bueno... Claramente, más allá de quién votemos, hay un retroceso en lo que vamos a votar y hay un clima, además, de instalación de fake news, ¿no? De violencia política contra las mujeres, etcétera, que también puede hacer retroceder una agenda y que impacte negativamente en muchos avances que tuvimos, ¿no? Que es algo que viene además de hace mucho tiempo. Entre esos avances, que las chicas y los chicos, en este caso que vamos a hablar, los chicos, puedan contar los abusos sexuales dentro de las familias. Hace muchos años que digo y escribo que mi feminismo es un feminismo por los pibes. Hay un pibe especialmente que tiene nombre y que tiene apellido, que es uno de los que me inspiró y me enseñó a defender sus derechos. Y me dijo en una marcha multitudinaria, en el primer paro de mujeres, cuando estábamos en la calle y había varones en un gimnasio, en una máquina, ¿qué hacen ahí que no bajan? Ese maestro se llama Tomás Vázquez, sufrió estos delitos y hoy se lleva su caso, ¿no? Que su mamá es Andrea Vázquez, un caso que sigo hace muchísimos años. Tomás Vázquez fue víctima de esto y el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Lomas de Zamora comenzó a juzgar al médico obstetra y ginecólogo Pablo Guisoni, acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos. Sí voy a contar que hay un candidato que fue candidato presidencial que hoy está en una de las listas que encubrió a este abusador y que lo sabemos en uno de los programas de radio que fueron más escuchados en otro momento, ¿no? Entonces son cosas que también se juegan más allá de quién votemos cuando estos temas retroceden. Nos está preocupando cómo se está llevando adelante este juicio del que poco se habla. Sentimos que somos nosotros quienes estamos en el banquillo de los acusados, dijo a Tiempo Argentino Andrea Vázquez antes del juicio. El tribunal oral ya está marchando y vamos a hablar con Virginia Kramer, que es magíster, profesora adjunta de Medicina Legal en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y que también fue parte de este juicio para que nos cuente, porque además Andrea, Tomás tienen un bozal legal para contarnos, además de estar participando ahora dentro del juicio, qué es lo que está pasando. Hola Virginia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Luciana?
Bueno, dábamos esta introducción también para contar cómo la incidencia social hace que los abusos sexuales puedan ser juzgados o que las víctimas terminen pagando más que los victimarios. En principio, Virginia, te quiero preguntar cómo fue tu participación en este caso tan emblemático y después ver cómo crees que se está desarrollando este juicio.
Bueno, mi participación fue a través del examen médico de uno de los niños, cuyo nombre no puedo obviamente mencionar porque sigue siendo menor de edad, uno de los tres hermanos, y bajo la consulta, el requerimiento de la mamá por una indicación médica para ver si tenía o no lesiones el niño, tomé contacto con la policía. Yo realicé el examen médico ajustándome a todos los protocolos que existen desde el punto de vista médico legal y de situación de niños, niñas y adolescentes que han sufrido presuntamente abuso sexual en las infancias. Y al realizar un médico, consta de, y esto es muy importante, consta de un ciego, consta de anamnesis. La anamnesis es lo que todos los niños realizamos cuando hablamos con
Virginia. Tenemos un problema en el audio que se entrecorta y por supuesto te estoy escuchando con palabras técnicas sobre cómo es que se demuestra que un niño fue abusado en las pericias que no solo ratifican su palabra, sino la opinión de una perita como vos que muestra que determinados signos son signos compatibles con el abuso sexual. No queremos que no se comprenda exactamente lo que estás diciendo y hay un eco, así que vamos a cortar que lo estamos haciendo en la entrevista por Zoom para hacer un llamado y que se pueda escuchar exactamente con palabras para entender el respaldo técnico a este juicio. Así que cortamos un segundito y retomamos la conversación. Ahí está, vamos a volver a retomar la conversación con Virginia Kramer. Les contábamos que es justamente profesora adjunta de titular de Medicina Legal en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, es magíster y es una de las peritas que intervienen en este juicio. No puede decir de cuál de los chicos, justamente por respeto a los derechos de los menores, pero que sí fue perita y nos estaba contando algunas situaciones técnicas que demuestran la compatibilidad con el abuso sexual en el caso que está juzgando el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Lomas de Zamora contra el médico obstetra y ginecólogo Pablo Guisoni, acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos. Hola Virginia, retomamos lo que nos estabas diciendo porque por este problema técnico no se escuchaba bien, así entendemos los signos de abuso sexual que vos pudiste verificar.
Perfecto, ahora sí, vuelvo a empezar desde el examen médico que le realizó a este niño, a que forma parte de las personas vulneradas. Y lo que yo les estaba comentando es que lo que realizó es primero una entrevista que se denomina hora de juego para poder generar empatía con el niño, porque obviamente cada vez que uno empieza a hablar de estos temas resulta
una vivencia, una, se vuelve a vivir la situación de abuso, por lo cual es necesario tener muchísimo cuidado. Esto ajustándome a los protocolos nacionales e internacionales dentro de lo que son las entrevistas con niños, niñas y adolescentes que puedan haber sufrido un abuso sexual en las infancias. Después de la hora de juego, de poder establecer este contacto con el niño, viene lo que se denomina la anamnesis. La anamnesis, para traducirlo, pero solo para traducirlo, es el interrogatorio que cuando vamos al médico, a la médica, al emédique, nos hace para saber qué es lo que venimos a consultar y cuáles son los antecedentes, ¿sí? Si no realizamos esta entrevista, esta parte de la entrevista, la anamnesis, este interrogatorio médico, no es un interrogatorio judicial, esto es lo que quiero que quede claro. Si no realizamos este interrogatorio médico, no podemos saber hacia dónde abordar, hacia dónde dirigirnos y cómo diagnosticar. Después de realizada esta anamnesis con el niño, donde el niño me cuenta detalles específicos del abuso sexual padecido por parte de su progenitor, con las consecuentes, con las correspondientes autorizaciones, con el consentimiento informado tanto de su mamá, que lo trae a la consulta, como del niño, por más que tenía 8 años, en cada acto médico, en cada gesto médico, se le solicita autorización al niño para ser revisado, es donde constato que en su intimidad, en sus genitales, existen lesiones que son claramente compatibles con las lesiones que se encuentran en los casos de abuso sexual en las infancias de tipo crónico. Esto quiere decir prolongado en el tiempo. Realizo la elevación de ese informe y luego de la elevación de ese informe a la fiscalía se solicita un nuevo informe con la participación de una perita oficial, que es la doctora Rosana Coraza. Hay que tener en cuenta que la doctora Rosana Coraza no solo es médica, sino que es especialista en pediatría, es especialista en medicina legal y especialista en infectología. Con ella arribamos a las mismas conclusiones, y es que el niño tiene una distinta variedad de lesiones que son todas compatibles con un abuso sexual crónico en las infancias. Hasta ahí mi actuación dentro de la causa.
Virginia, es a pesar de los años de cubrir abusos sexuales, de la relación con el caso, es espeluznante pensar los años que ese niño tiene estas lesiones, y en un caso como en el de Andrea Vázquez, que lo peor de todo es que a ese niño lo sacan de vivir con su mamá por la fuerza policial en Lomas de Zamora, le prohibían verlo, ya tuvo que verlo algunas veces en shoppings, en algunos lugares, muy pocas veces, hasta que pueden volver a vivir con ella, ¿no? Con incluso un aparato que podemos creer pago, corrompido, etcétera, de trabajadoras sociales que llegaron a juzgar a Andrea Vázquez, por ejemplo, por usar tacos, porque entonces era una figura materna que se creía demasiado. Miren si le sacaran los niños a todas las mujeres que usan tacos, ¿no? ¿Cuántas mujeres dejarían de vivir con sus hijos? ¿Cómo vos trasladás este informe pericial que en principio a mí me parece determinante, ¿no? Porque además en un niño de 8 años, más allá de que esas lesiones en otros casos con a otra edad también podrían ser determinantes, es claro que no pueden provenir solas si no hay una situación abusiva. ¿Cómo se plasma en el expediente y cómo se plasma en este juicio y cómo sentís vos que es la recepción hasta ahora en el juicio?
Bueno, es realmente muy importante lo que me estás preguntando, Luciana, por lo siguiente. Durante la entrevista, cuando reviso al niño, hago un registro fotográfico de las lesiones como complemento de lo que yo, como especialista en la materia, con todos los antecedentes y años que tengo haciendo este tipo de trabajo, estoy evidenciando. Todo esto, como les dije anteriormente, llega a la causa, se vuelve a realizar el examen médico con la perita oficial, todo queda corroborado, se la cita a la perita oficial a declarar para volver a corroborar el informe, lo vuelve a hacer. Bueno, finalmente llegamos a la instancia de juicio. Acá ya hay algo sumamente llamativo, y es que en etapa ya elevada la causa a juicio, el Ministerio Público, a través del fiscal, solicita inicialmente un nuevo reconocimiento médico, lo cual es una barbaridad, porque es claramente un acto de revictimización.
O sea, sos un chico de 8 años, ya te pasó lo que presumimos que le pasó, ¿no? Y lo que él dice que le pasó, lo revisa una médica, le saca fotos, etcétera, y la justicia dice no, que lo revise otro, ¿no? O sea, tenés que volver a pasar por lo mismo.
Sí. Tiene que pasar, recordá, Luciana, que tuvo que pasar de vuelta porque lo examinamos con la perita oficial, pero ya elevada a juicio la causa, o sea, con todos los elementos suficientes que significa elevar una causa a juicio. La fiscalía solicita otro reconocimiento médico. Bueno, afortunadamente.
Supongo que los protocolos que en Argentina existen del Ministerio de Salud, ¿no? Contemplados, etcétera, no contemplan dos revisaciones, sino una sola revisación, ¿no? Supongo que los protocolos nacionales e internacionales no legitiman, ¿no?, que las revisaciones puedan venir por docenas, sino que con una revisación física baste para que quede asentado en la causa.
Por supuesto, por eso se acompañan además las fotografías. Se acompañan las fotografías para que si alguien tiene alguna duda, así como se realiza una cámara Hessel para escuchar a las niñas y que quede grabado y que no tengan que repetir y revivir la situación en reiteradas ocasiones porque a los adultos se les ocurre no creerles. Bueno, todo esto queda muy graficado. Sin embargo, se vuelve a insistir con este nuevo reconocimiento médico, insisto, con la causa elevada a juicio. A eso no se le hace lugar, pero el fiscal evidentemente ya tenía intenciones de hacer lo que hizo luego en juicio, cuando me tocó declarar, que era romper la prueba que está claramente acreditada por una perita de parte, después por la perita de parte y la perita oficial, que era la existencia de lesiones por abuso sexual crónico en el niño, y solicita una nueva peritación por parte de la policía científica solo sobre la fotografía. Bueno, obviamente no es lo mismo, digo, no hay que ser especialista en la materia, ni siquiera hay que ser médico para entender que estar en un contacto directo con la niña y hacer la evaluación de las lesiones no es lo mismo que ver una foto y hacer una evaluación de las lesiones. De todas maneras, en ese nuevo examen ridículo que se solicita, se vuelven a encontrar las lesiones y se describen. Después de todo esto, llegamos a la hora de declarar. Me citan junto a la perita oficial el viernes anterior, viernes 4, a declarar. Nos tienen aproximadamente 10 horas de reloj esperando para declarar.
¡10 horas!
Con lo que significa estar 10 horas antes de declarar en un juicio de esta magnitud, donde una tiene que tener todas las luces prendidas. Más allá de los conocimientos, la capacitación y casi 30 años de debates orales, es un momento en el que una tiene que sentirse tranquila y poder contar la verdad de los hechos con la claridad suficiente como para que una persona que no es médica entienda lo que una está diciendo.
Si vos me decís 10 horas, yo creería ya que están desgastando las personas para que declaren mal, ¿no? Bueno, estamos hablando de una demora de 1, 2 horas, 3, algún plazo mínimamente cansador pero razonable, ¿no?
Absolutamente. Insisto, llevo casi 30 años de juicio oral y una cosa así no me había pasado jamás. Pero eso no fue suficiente. Nos había dicho el fiscal que dentro de la lógica iba a haber un ateneo médico. ¿Qué quiere decir esto? Que se iba a preguntar dentro del debate oral a todos los médicos intervinientes para que de una sola vez se contara qué es lo que se vio, qué es lo que no se vio, y en todo caso, si había alguna diferencia, se esclareciera en ese momento. Bueno, fantástico, esperamos el ateneo. Sin embargo, el fiscal decidió que íbamos a entrar por separado. Hizo entrar primero a la doctora Corazza, después me hizo entrar a mí, Y lo llamativo cuando yo entré fue, tiene una característica particular la metodología de juicio en Lomas de Zamora, que no tiene en otros departamentos judiciales, y es que están adelante los tres jueces, en el medio la persona que declara, y atrás, o sea, no podés ver quién te está preguntando, no sabés quién te está preguntando, están las partes. Cuando me siento, se realizan los procedimientos de rito, de rigor, y le dan la palabra a un varón. Este varón empieza a preguntar y con mucho desdén y con poco conocimiento me pregunta cuál es mi función, cuál es mi especialidad, donde durante unos 40 minutos le cuento un poco de mi currículum abreviado y luego me empieza a preguntar. Y lo que me llamó la atención es que las preguntas eran sumamente agresivas, la forma de preguntar era agresiva, pero no solo era agresiva, sino que insistía en ir a romper las peritaciones que yo había realizado.
¿Eran agresivas en qué sentido? Como para podernos poner en ese lugar y evaluar si creemos, digamos, en esta justicia.
A ver, era claramente, insisto, desde el punto de vista de la desacreditación en mi condición como profesional, en la desacreditación de mi actuar durante estas peritaciones y de mi conocimiento, tratando de confundirme incluso, preguntándome sobre artículos específicos del Código de Procedimiento Penal. Te recuerdo a vos y a tu audiencia que yo soy una simple médica, más allá de los títulos que tengo. Sin embargo, como soy una mujer muy grande, con muchos años que estoy caminando tribunales, obviamente los artículos a los que hacía referencia los conocía y se los contestaba. No solo los contestaba, sino que se los corregía porque él me los decía mal, lo cual lo iba poniendo un poco nervioso. Insisto, yo hasta ese momento no sabía quién me estaba preguntando. Uh-huh. Insiste en que las lesiones no son lesiones, insiste en que la peritación firmada por la perita oficial y por mí tiene contradicciones, me pregunta cuáles son las diferencias, le digo, no hay diferencias, la firmamos en forma conjunta porque no hay diferencias. Bueno, pero ¿y usted por qué le hizo el reconocimiento médico? Digo, a mí me traen una criatura en estas condiciones derivada para ser evaluada, yo la evalúo con este procedimiento ajustado a los protocolos nacionales e internacionales. Sí, bueno, pero ¿por qué? Así eran las preguntas. ¿Pero por qué lo revisó? ¿Usted no sabe que eso lo tiene que hacer dentro de del ámbito oficial? Le digo, a mí me llega a mi consultorio privado y se lo repito. Y se lo repito varias veces. Me dice, ¿y por qué le pregunté? ¿Usted no sabe que existe algo que...? O sea, la desacreditación era permanente en el ¿usted no sabe qué? Y además en el tono que utilizaba. Me dice, ¿usted no sabe que existe la cámara Fiesel? ¿Por qué le pregunto al niño? Otra vez, que la hora de juego, que la anamnesis, que el reconocimiento médico, pero usted no tendría que haberle hecho así directamente, ¿no? Juzgándome él a mí. Usted no tendría que haber hecho esa memesis, ¿así se dice? No, doctor, le digo, se llama anamnesis y yo tengo la obligación de realizarlo porque la ley 26.529 de derechos del paciente y consentimiento informado establece que para hacer un examen médico cualquiera que sea, sea pericial, sea de una médica legista, sea de una médica clínica, tiene que tener una anamnesis y tiene que tener el examen.
O sea, que la juzgarás vos por intervenir, ¿no?, dando fe de esas lesiones.
Claramente, abiertamente y sin ningún pudor. Es decir, yo sentía que me estaba preguntando la defensa. De hecho,
vos lo que creías con ese nivel de agresividad, de interpelación y de descalificación hacia vos es que la defensa de un acusado quería decir que esas lesiones no eran tales lesiones para decir que entonces el acusado no había cometido el delito. No, eso era lo razonable sin que vos supieras por esta estructura judicial, quién te estaba preguntando, ¿no? Hay una defensa del acusado y hay una querella del acusado y hay un fiscal que también se supone que colabora con la acusación. Pero ¿cuál fue la sorpresa del final, digamos que parece un juego macabro, de cómo se revela, ¿no? Como la máscara aparece, ¿no? ¿Quién estaba atrás de esa máscara tan agresiva? Bueno.
Atrás de esta máscara agresiva que trataba de dilapidar lo que es absolutamente claro y está probado, que son las lesiones en el cuerpo del niño por abuso sexual crónico en las infancias, es el fiscal. Es el fiscal que, entre otras cosas, cuando se identifica, termina diciéndome, bueno, doctora, también con mucho desdén, bueno, doctora, pero usted sabe qué es revictimizar. De esa manera estaba tratando de inculparme ahora de revictimizar al niño que yo había revisado.
Virginia, ¿cuál es lo grave para que se entienda, ¿no? Porque es un proceso judicial, estamos queriendo describir una irregularidad para que se entienda. ¿Qué es lo grave? Digamos, ¿qué es lo que suelen hacer los fiscales y por qué este juicio es el mundo al revés y un fiscal termina inculpando a alguien que demuestra con pericias físicas un abuso? ¿Qué es lo que en general hacen los fiscales?
Los fiscales tienen la función de representar a la sociedad. Se llama, son representantes de la vindicta pública. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que, frente a una causa elevada a juicio, donde hay un delito presunto, con pruebas suficientes, por eso llega a juicio, tienen que demostrar que existió ese hecho. Sin embargo, en este caso, como vos bien decías, en el mundo del revés, todas las preguntas, mala actitud de este señor, eran para desacreditar la existencia de lo ya probado, desacreditar la existencia de las lesiones. Es decir, hacer esas preguntas es el trabajo de la defensa, en todo caso, del imputado. La defensa no tuvo ningún trabajo. La defensa me hizo dos preguntas de forma, nada más, ni siquiera de fondo, porque todo el resto del trabajo para tratar de desacreditar la existencia clara desde las pruebas de abuso sexual lo había hecho el fiscal. Entonces, si quien tiene que acusar, si quien tiene que demostrar que existió el delito, lo desacredita o trata de desacreditarlo a través de su pregunta de forma permanente, no solo tenemos que pensar que estamos frente a un fuego enemigo que es el que representa al abusador, sino que estamos frente a un fuego amigo para el cual nadie nos prepara, porque presuponemos que quien tiene que demostrar que el delito existió va a preguntar acorde a la prueba que se encuentra dentro de la causa. Sin embargo, lo que hizo este fiscal fue exactamente lo contrario.
Virginia, ya estamos terminando el programa. Lo último, te pido más breve para poder terminarlo. Enrique Stola es el perito que logró también que fuera enjuiciado el ex cura Gracia, el caso más emblemático de abuso sexual en la iglesia en la Argentina, denunció esta misma situación. ¿Qué podemos esperar de este juicio y qué podemos hacer para que haya verdadera justicia en el caso de Andrea Vázquez y sus dos hijos?
Bueno, lo que podemos esperar es que el tribunal, que se mostró muy contemplativo y muy justo al momento de tratar de ubicar a este fiscal, tanto durante mi interrogatorio como el interrogatorio de Enrique, entienda que las pruebas están, que existen, que las lesiones están, que comprueban el abuso sexual crónico en las infancias y que condene como corresponde en este caso tan grave, que es un caso de inflexión para otros casos de abuso sexual en las infancias y para proteger no solo a los pibes, sino también para proteger a las madres que también son atacadas a través de esta metodología.
Te agradecemos muchísimo, Virginia, este testimonio. Hablamos con Virginia Kramer, es profesora adjunta de Medicina Legal de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Nos contó sobre su participación en el Tribunal Oral en lo criminal número 3 de Lomas de Zamora, que comenzó a juzgar al médico obstetra y ginecólogo Pablo Guisoni, acusado de abuso sexual agravado contra dos de sus hijos. Uno de sus hijos es el más grande, que se llama Tomás Vázquez. Es uno de mis pibes héroes o de los pibes por los que luchamos tanto contra el abuso sexual. Lo que nos cuenta hoy es una justicia que no es justicia y a la que no le importan los pibes, no le importa que los lastimen, no le importan ni las mujeres cuando hablamos de mujeres, ni las chicas cuando hablamos de chicas, ni los chicos ni los varones vulnerables. Es una justicia influenciada por el poder, por el dinero, por la corrupción y realmente en la que los pibes no les importan. Si no abrimos de nuevo los ojos para frenar el abuso, van a volver a legitimar a los abusadores.
Las mafiosas.
Bien, estamos escuchando aquí en Las Mafiosas este tema, cine especial María Codino con Todo Aparenta Normal. Bueno, muy bien, últimos minutos de este programa mafioso, como siempre con de todo aquí en Las Mafiosas. Seguimos un poco con la consigna que teníamos. Nuestra semana mafiosa termina hoy, así que nos reencontraremos ya el martes después de las elecciones y después de saber cómo sigue la cosa. Ay, Luciana. No, solo puedo suspirar.
Solo podemos suspirar. No, más allá de la veda electoral, de las listas, etcétera, sí podemos decir una cosa. Hay un escenario primero de un país que hoy tiene la legislación de más avanzada de toda América Latina, que retrocede por decisión de casi todas, no digo todas, ¿no? Porque especialmente las fuerzas de izquierda, la verdad, que han seguido reivindicando los temas de género, pero de casi todas sus fuerzas políticas. Hay una gran cantidad, porque en la Argentina hay paridad en las listas, etcétera, de mujeres que ocupan lugares y que ocupan lugares dentro del Estado, que la verdad también han hecho que se silencie una agenda que puede ser muy amplia, económica, etcétera, salvo, bueno, también, ¿no?, grandes excepciones como Ofelia Fernández, que fue dejada fuera de las listas y que es quien, para mí, después de Cristina Fernández de Kirchner, más sufre la violencia política en la Argentina, ¿no? Y que claramente sí la vemos como un cuadro político. Hay una derecha que también, no voy a decir la palabra usa, porque, digamos, hace que usa o se dejan usar o son quienes creen en esas cosas, pero que ponen a mujeres, como ya no es pinkwashing, sino claramente, ¿no?, como voceras de políticas que de todas maneras son de retroceso a mujeres. En otro escenario también para quienes reivindicamos los derechos de las mujeres, seguiríamos pidiendo paridad. Si hoy eso no va a representar mejoras para las mujeres, bueno, es una intriga. Yo te puedo decir que creo que hay que cambiar la estrategia claramente. Hay derechos de las infancias vulnerados, hablábamos recién de chicos, está claramente el asesinato de Morena como un asesinato que parte el alma al medio, parte el alma al medio. Hay muchas formas de intervenir y de además garantizar que las nenas puedan ir solas a las escuelas, que son por supuesto muy complejas. Hablábamos con Karen Tepp esta semana, que es de Ciudad Futura de Rosario, sobre qué pasaba con los narcos, y si recordás, lo podemos recordar después, Mari, decíamos, bueno, ya no es una idea de, ni siquiera es que sea lo que está mal o lo que está bien, las garantías procesales que se conoce como garantismo, sino esa idea, ¿no?, de garantismo como algo laxo y de sectores progresistas que se sienten incómodos con el tema de seguridad. Karen Tepp decía, claramente tiene que haber fuerzas locales que respondan a los barrios. ¿Qué quiere decir eso? Que no sean corruptas, que no respondan al narcotráfico, porque la muerte de una nena de ese modo solo responde a un crimen organizado impune y además marcado por la droga, ¿no? Es un crimen que nos hace recordar a México o a sectores en donde la vida ya no importa, de una deshumanización total, ¿no? El año pasado entrevistamos a Zayek Valencia, que es una autora mexicana que habla de capitalismo gore, que es el capitalismo de las fronteras. Eso es parte de lo que pasó en este país. Y algo que nos hace asimilar al bolsonarismo y al trumpismo, que es la fake news instalada como verdad, ¿no? Que es la idea de que Natalia Saracho, que ayer durante todo el día en Twitter la palabra con la que se le describió es gorda, o sea, de una violencia política contra el cuerpo de las mujeres atroz, que es, por supuesto, la diputada, más allá de qué fuerza pertenece, que es a la de Juan Grabois, pero cartonera, que en un momento dijo que a un pibe no le pegue la policía, acusada de hacer que no lo detengan, algo que ella no hizo, no impidió que lo detengan, y en un armado para decir que él era el responsable, que no lo era, eran dos adultos del asesinato de Morena, imputada a ella como si fuera corresponsable. Esa fake news solo nos asimila a una campaña electoral sucia, sin información, igual a las de Brasil con Bolsonaro o a la de Estados Unidos con Donald Trump. O sea, no es solo qué vamos a votar, sino qué democracia tenemos y queremos cuando además ayer se mata un candidato presidencial en Ecuador. Hay una democracia en Perú con una mujer adelante como Dina Boluarte sin que hayan votado los peruanos y las peruanas a quien votaban. Hubo un golpe de Estado en Bolivia previamente. Estamos en una región asediada por democracias sin democracia. Entonces, ¿qué garantías de información vamos a dar? ¿Qué garantías democráticas vamos a tener para pensar y que cada cual elija qué políticas va a seguir, ¿no? Pero es bueno que sigamos los mejores rituales y que además, por supuesto, pongo también de relieve, tenemos a una vicepresidenta que tuvo una tentativa de femicidio que ayer viendo las imágenes de Ecuador nos vuelven con escozor. Entonces no es solo a quién vamos a votar o quién va a ganar o cuántos votos va a sacar cada quien, sino qué democracia y qué garantías democráticas vamos a garantizar el domingo y después del domingo.
Bueno, gracias Lula, como siempre una claridad tremenda. Agradecemos a todo el equipo, Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez, soy Sergio Bosco en la operación, gracias Dani Otero en la musicalización, a toda la Nacional Rock. Lula, nos reencontramos la semana que viene, les dejamos con toda la programación de la Nacional Rock. Adiós.